Reitero lo que dije, todavía no hay ningún proyecto.
Pero ahora vamos al grueso de todas las medidas, de estas 40 medidas. Hay algunas, por supuesto, que se agrupan en este eje económico y vamos a estar tratando de abordar las principales. Tenemos lo que tiene que ver en materia tributaria, reducción de la tasa corporativa para las empresas de un 27 a un 23%, lo que es reintegrar el sistema tributario que tiene un costo, y también un subsidio al empleo formal para aquellos empleadores que contraten a personas que estén en riesgo de caer en la informalidad. Manuel Zubiabre, abogado, socio de SL Abogados, aclaró que los efectos de corto plazo que tiene esta rebaja o esta menor recaudación tributaria se compensarían en el largo plazo con las utilidades de las empresas.
Una menor carga tributaria sobre las empresas puede incentivar la inversión, mejorar las expectativas económicas y dinamizar la actividad productiva. Si esos efectos se materializan, en el largo plazo podrían compensar parcialmente la menor recaudación inicial.
Seguimos revisando medidas, también hay algunas que tienen que ver directamente con la permisología. Hay otra que contempla la eliminación del IVA a la vivienda por un año para reactivar al sector construcción y también facilitar el acceso a las viviendas. En ese sentido, Fabián García, director general de la inmobiliaria Tinza, dijo que solo con esta medida podríamos ver una baja en el precio de las viviendas entre un 10 y un 15%.
Una aplicación que va a impactar directamente sobre el precio de venta de las unidades. Por lo tanto, esperamos que esto durante el segundo trimestre de este año veamos un impacto relevante en la venta de vivienda nueva.
Tenemos también otras medidas económicas que tienen que ver con compromisos de campaña, lo que respecta a la eliminación de las contribuciones para viviendas de adultos mayores de 65 años, la repatriación de capitales que busca recaudar 300 millones de dólares, una medida que fracasó en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y también la reducción transitoria, eso es muy importante, del impuesto a la herencia y a las donaciones, que va a funcionar en escala, ¿cierto?, dependiendo en qué tasa, digamos, esté ubicada cada persona. Esto es muy importante. En el año 2024, según los datos oficiales del Servicio de Impuestos Internos, la recaudación de donaciones y herencias fue apenas de 64 millones de dólares, una caída de más del 70% respecto del año anterior. Patricio Gana, director de ACA Contadores, señaló que este gravamen en sus tramos mayores es extremadamente alto en nuestro país. Eso de todas maneras genera un desincentivo, y de ahí entonces que las familias estén buscando algunas fórmulas que están dentro del marco legal, pero para evitar pagar, digamos, este tributo. A continuación detalló cuáles son esos mecanismos.
Se armarán sociedades en otros países donde la tributación es más baja, y eso es un problema porque finalmente se termina pagando impuestos en otro lado y no en Chile. Por lo tanto, rebajar el impuesto de herencia es un gran incentivo para recaudar más.
Las grandes dudas de este paquete de baterías económicas está en esta iniciativa de la repatriación de capitales que, lo decíamos, intentó impulsar el ministro, exministro Mario Marcel, y fracasó porque no alcanzó a recaudar ni la cuarta parte de lo que se proponían. ¿Cuál es la certeza entonces de que eso no ocurra nuevamente, o cuál sería el impacto fiscal? Es la gran pregunta que se están haciendo los expertos. Álvaro Moraga, abogado y socio de Moraga y CIA, dijo que acá es clave, y la gran diferencia entre un gobierno y otro son los plazos.
Pensar en un plazo de 8 meses, 9 meses es un plazo bastante razonable, a diferencia del último de estas medidas que se trató de implementar en el gobierno del presidente Boric, que dio solamente 2 meses. Por lo tanto, no hubo tiempo ni siquiera para poder socializarla.
A ver, y al ser tantas las medidas que están contenidas dentro de este plan de reconstrucción nacional, lo cierto es que esto puede abrumar un poco a los oyentes también en el ámbito político. Es algo que está ocurriendo. De hecho, desde la oposición califican que este proyecto, que va a ingresar prontamente al Congreso Nacional, es una suerte de reforma tributaria encubierta. Se le consultó específicamente por esto a la ministra de Energía, Jimena Rincón, y dijo que acá lo que se requiere en la discusión política es un esfuerzo transversal para que todos levantemos Chile.
Todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo para que hombres y mujeres en nuestro país se puedan poner de pie. Tenemos que enfrentar una situación de necesidad de recursos, y yo esperaría, si fuera parlamentaria, no lo soy, a que el proyecto me llegue para ver cómo, ¿no es cierto?, aportamos.
A ver, es muchísimo lo que hay que digerir, Leila Anibaldo, en materia económica respecto de todos estos anuncios. Yo creo que todo se puede dividir en tres. Tenemos las medidas que están contenidas dentro del Plan de Reconstrucción Nacional. En segunda instancia tenemos este pronto proyecto que buscaría hacer cambios al mecanismo de estabilización de precios de combustible a propósito del alza, cierto, en el precio del petróleo, que no tenemos más antecedentes. Y en tercer lugar tenemos este oficio que ya fue firmado, lo confirmó Jorge Quirós hace minutos atrás en una reunión que sostuvo en la tarde, el oficio, el decreto del recorte del 3% en el presupuesto a los distintos ministerios. Se le consultó además, porque ustedes recordarán que hay un recorte adicional de $1,000 millones que está sujeto solo a ciertas partidas, eso está a criterio de cada ministro, donde efectivamente puede haber espacio para hacer más recortes, más de este 3% del presupuesto. Quisimos consultarle al ministro Quirós, pero se retiró del Palacio de la Moneda sin emitir más declaraciones, en una tónica, cierto, que ha marcado esta primera semana de gobierno y este importante número de anuncios en materia económica.
A ver, Vanessa, una consulta. Las distintas reparticiones reciben esta orden, ¿no es cierto?, de recorte. ¿Son ellos los que tienen que determinar cómo y dónde recortan, o hay algunas instrucciones de lineamiento, no de detalle, evidentemente? El Ministerio de Hacienda no puede conocer, me imagino yo, en cada repartición qué se puede recortar, pero ¿están claros cuáles son las prioridades, los lineamientos para hacer esos recortes, no?
A ver, hay una serie de lineamientos, tal como tú señalas, Nivaldo, que están contenidos dentro de este oficio. Por ejemplo, cada partida va a tener un rol fiscalizador importante en los distintos programas. Por ejemplo, algo que se discutió mucho en la administración anterior es toda suerte de programas mal evaluados. También van a haber análisis en lo que tiene que ver con ausentismo laboral, con el tema de las licencias médicas. Y a propósito de todo ese catastro que se haga, las partidas, los ministerios, los jefes de los servicios también van a poder evaluar dónde hay espacio para hacer más o menos recortes. Ahora, hay una confusión respecto de que cuando uno dice un recorte del 3% para todas las partidas, algunos dicen es injusto porque no es viable hacer un recorte del 3% y comparar el Ministerio de Salud, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura. Claro. Pero este 3% es mayor, digamos, para una partida y otra porque los recursos asignados también lo son. Entonces, también hay que tener una mirada un poco más técnica de lo que va a significar en términos fiscales. Ahora, poca claridad de momento, ¿no?, respecto de cuáles serían las partidas que efectivamente podrían tener un recorte más allá del 3%. Algunos titulares ya lo adelantan y lo reconocen. La ministra de Deporte lo decía, el ministro de Cultura, se someten, digamos, a que ellos van a tener que ver un recorte mayor en sus propias carteras.
Claro, medio que se ponen el parche antes de la herida. Vanessa, y ¿en qué pie político queda esto? Porque ya finalmente son varios los anuncios que hace el gobierno de medidas que se tomaron y que se van a tomar. Hoy día se reunieron con los senadores de oposición. ¿En qué pie político quedan todas estas medidas? ¿Cómo se lo toman desde los sectores de la oposición?
A ver, yo creo que está clarísimo, digamos, cuál va a ser la tónica, y hay un rechazo antes de que este proyecto ingrese al Congreso. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer en los próximos días no es digerir medida por medida y ver cuáles son los consensos políticos que va generando cada una de ellas. A lo mejor tiene que ver con otra arista, pero ya vimos lo que pasó con estas declaraciones del ministro del Trabajo por las 40 horas. Es una tónica similar lo que ha pasado con el Plan de Reconstrucción Nacional. Lo mismo acaba de pasar hace solo minutos con el MEPCO, a propósito de que se podría revisar estos mecanismos. La oposición mantiene una postura clara, que es que acá no quieren que se toquen los beneficios sociales, los derechos adquiridos, compromisos que ya habían sido asumidos con anterioridad, pero lo cierto es que en un escenario fiscal como el que estamos ahora, es necesario tomar medidas impopulares, es lo que dice el presidente José Antonio Kast, y es lo que, por supuesto, la oposición está rechazando tajantemente.
Bien, gracias, Vanessa.
Buenas tardes, estén bien.
Autoridades de Los Lagos y del sector salmonero respaldaron la iniciativa del gobierno que busca destrabar 200 relocalizaciones acuícolas anunciadas por el Ministerio de Hacienda en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional. Tiene los detalles Hans Barrows.
el anuncio del gobierno para impulsar ajustes legales que permitan acelerar la reubicación de cerca de 200 centros de cultivos en el país fue destacado por autoridades regionales y el sector productivo, quienes ven en esta medida una oportunidad para destrabar inversiones y fortalecer la industria salmonera. La iniciativa fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien planteó que se impulsarán cambios regulatorios para agilizar proyectos que llevan más de una década esperando autorización mediante ajustes legales quirúrgicos orientados a acelerar la inversión en el sector. El secretario de Estado explicó que la acuicultura ha estado marcada por diversas restricciones que han frenado su desarrollo, pese a que Chile es el segundo exportador mundial del salmón.
Hay 200 proyectos de relocalización de centros de cultivo que redundarían en productividad, empleo y mayor producción y que están esperando hace 10 años. Vamos a dictar ajustes legales quirúrgicos.
Desde el ámbito productivo, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, indicó que este tipo de medidas resultan relevantes para el crecimiento de la industria.
Valoramos todo ajuste regulatorio que facilite relocalizar o fusionar concesiones porque sabemos que esto permite potenciar el crecimiento y competitividad de la salmonicultura chilena.
Este anuncio del Ejecutivo se enmarca en el Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que será presentada como proyecto de ley Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El presidente José Antonio Kast supervisó el inicio de excavación de zanjas en la frontera entre Chile con Perú.
Desde el complejo fronterizo de Chacayuta, sus ministros adelantaron medidas legislativas para fortalecer el control y además aseguraron que buscarán resguardar la relación con los países vecinos. Tiene los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El presidente de la República, José Antonio Kast, arribó esta mañana a la región de Arica y Parinacota junto a sus ministros de Interior, Defensa, Seguridad y Obras Públicas para dar el vamos a su política migratoria con la implementación del Plan Escudo Fronterizo, buscando enfrentar el ingreso irregular al país y delitos asociados como el contrabando. Durante la jornada encabezó un comité de seguridad con la participación del general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director general de la PDI, Eduardo Cerro, y autoridades regionales con el objetivo de realizar una evaluación a la situación fronteriza. La reunión se realizó de forma previa al principal hito de la agenda cuando el mandatario se trasladó al complejo fronterizo de Chacayuta. Desde el hito 11, frontera entre Chile y Perú, supervisó las primeras obras a cargo del Ejército y del Ministerio de Obras Públicas, entre ellas la excavación de zanjas de 3 metros de profundidad a ambos costados del complejo. La meta es que de acá a 90 días, durante la primera etapa del plan, las obras se expandan a 30 kilómetros. El presidente José Antonio Kast aseguró que el despliegue de estas medidas refleja la voluntad del país.
Esta retroexcavadora no va a fracasar, porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos. Estoy convencido de que el Ejército, con este trabajo, representa a la inmensa mayoría de los chilenos, mucho más allá de quienes optaron por una posición política.
A su turno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, detalló que el control migratorio aumentará en 75 pasos no habilitados de la frontera. Además, sostuvo que se combinarán obras con medidas administrativas y legislativas que se notificarán en los próximos días.
Se van a ingresar o se va a poner urgencia a normas que dicen relación con llevar a un delito el ingreso irregular al país.
En paralelo, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, fue consultado por las suspicacias que estos trabajos podrían levantar ante los países vecinos y sus autoridades. Aseguró así que Chile tendrá resguardo con respetar la soberanía de las naciones colindantes.
Chile va a respetar no solo las normas constitucionales y legales chilenas, sino que también la buena relación de amistad con todos los países, particularmente Perú y Bolivia, de donde ha habido un mayor flujo de inmigrantes.
La supervisión de las obras quedará a cargo del comisionado de la Macrozona Norte, el vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto, quien deberá ir dando cuenta cada 15 días del avance en el Palacio de la Moneda. El presidente se mantendrá en la zona norte de nuestro país y mañana tendrá su última actividad en la ciudad de Antofagasta antes de retornar a Santiago. Bio Bio, la radio.
El gobierno defendió la designación de Pedro Marileo a cargo de la delegación presidencial en la provincia de Arauco. El delegado regional Julio Natibia dijo que espera que lo dejen trabajar por el bien de la zona. Esto luego de las durísimas críticas de la UDI frente a su llegada al cargo. Desde Radio Biobío en Concepción nos cuenta Óscar Valenzuela.
No gustó en la Unión Demócrata Independiente en la región del Biobío la designación de Pedro Marileo como el delegado presidencial en la provincia de Arauco. Y hubo duras críticas por parte de la diputada Flor Baice y también por una de las vicepresidentas de la colectividad, Jacqueline Van Rysselberghe. El delegado presidencial regional en el Biobío, Julio Natibia, defendió la decisión del presidente José Antonio Kast. Aseguró que se van a dedicar a trabajar y que los gobiernos deben estar preparados cuando ocurren este tipo de críticas desde el mismo sector político.
Los gobiernos tienen que estar preparados para realizar acciones, las mejores acciones en favor de la ciudadanía y las provincias, y no siempre todos van a estar de acuerdo con eso, incluyendo a los propios aliados. Por lo tanto, entendiendo eso, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar más que a contestar críticas que se puedan realizar.
Fue presentado en el cargo el delegado presidencial de Arauco, Pedro Marileo, a quien se le consultó por sus lazos familiares con personas que están siendo investigadas por hechos de violencia. No lo descartó, sin embargo, dijo que las responsabilidades son personales e individuales.
Las responsabilidades son personales, de cada una de las personas. Personalmente yo estoy limpio y siempre he contribuido a la no violencia. Yo rechazo completamente la violencia, lo he dicho en todas mis intervenciones que he tenido, siempre he aportado al diálogo y siempre he sido un ente de diálogo desde hace mucho tiempo.
La diputada y presidenta de Demócratas, Joana Pérez, dijo que hay que respaldar la decisión del presidente José Antonio Kast y cree que las críticas por parte de la UDI tienen más que ver con las negociaciones que no le favorecen.
La UDI probablemente en esta etapa quizás ha considerado que no ha tenido la representación que quisiera y se puede entender. Y quizás se pueden hacer esos equilibrios, es lógico, cuando se está armando un gobierno, cuando se juntan dos coaliciones. Y uno puede entender ese cueteo que se puede reclamar, ¿ya? Pero por eso también a uno lo que le importa es sacar adelante la región, la provincia, los temas de fondo.
Recordemos que la diputada de la UDI, Flor Baice, cuestionó publicaciones en redes sociales del actual delegado donde ofendía la labor de Carabineros y agregó que no comparte la decisión del presidente en esta nominación.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hola, bienvenida.
Hola.
Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El gobierno cubano va a permitir a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla. Una reforma económica con guiño político en medio de las conversaciones de La Habana con Washington.
El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez Oliva, lo confirmó en una entrevista a la televisión estadounidense NBC luego que lo avanzara previamente el diario Miami Herald.
La medida, afirmó Pérez Oliva, va más allá de la esfera comercial e incluye también grandes inversiones, especialmente en infraestructuras de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.
Es probable que el propio Pérez Oliva detalle estas medidas en televisión estatal cubana. Sus declaraciones se dieron apenas 3 días después que La Habana reconociera haber iniciado un diálogo con Washington, quien lleva semanas presionando a la isla para que aplique reformas, en primer lugar económicas.
Según la actual legislación, los cubanos residentes en el exterior no pueden ser socios de una micro, pequeña o mediana empresa, aunque sí pueden participar en empresas extranjeras y mixtas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, podría estar muerto y declaró que no sabe quién lidera el país.
No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jamenei, que no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.
El mandatario afirmó que está abierto al diálogo con Irán y que Teherán está buscando un acuerdo con Estados Unidos, pero luego agregó que no sabe quién gobierna en ese país, dado que toda su cúpula fue asesinada por los ataques estadounidenses e israelíes.
El Pentágono afirmó la semana pasada que el nuevo líder supremo resultó herido y posiblemente desfigurado en los bombardeos en los que murió su padre.
El primer ministro Jamenei como líder supremo fue un comunicado escrito emitido, el primer comunicado de Jamenei como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves, en el que sin mostrar su rostro llamó a mantener cerrado el estrecho de Hormuz y prometió que la sangre de los mártires será vengada.
El Kremlin, en tanto, evitó este lunes comentarios sobre las informaciones de prensa acerca del eventual traslado a Moscú de Jamenei para un tratamiento después de que resultara herido en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
Previamente, el periódico kuwaití Al-Jarida describió que Jamenei había sido trasladado en secreto a Moscú en un avión militar ruso para ser operado de las heridas que tenía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la falta de entusiasmo que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Hormuz, afectado por la guerra de Irán.
Algunos están muy entusiasmados y otros no. Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años, les hemos protegido de fuentes y fuertes presiones externas y no están tan entusiasmados. El nivel de entusiasmo es importante para mí, declaró a la prensa en la Casa Blanca.
Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Hormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán.
Sin embargo, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea rechazaron hoy la posibilidad de ampliar el mandato de su misión naval Aspides en el estrecho de Hormuz e instaron a rebajar la tensión en la zona.
Esta no es la guerra de Europa, indicó la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, y agregó que Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin.
Nosotros no hemos iniciado esta guerra y los objetivos políticos no están claros, argumentó.
El jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Eyal Zamir, dijo que más tropas serán desplegadas en el Líbano de cara a la siguiente fase y estimó que ya han matado a más de 400 miembros de Hezbollah en el país.
Nos estamos preparando para la siguiente fase y estamos reforzando el Comando Norte con fuerzas adicionales para ampliar la operación militar, intensificar el golpe contra Hezbollah y eliminar la amenaza a nuestras ciudades del norte, dijo Zamir en un comunicado tras una visita a los soldados del norte.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, también anunció el inicio de una operación terrestre del ejército israelí en el sur de Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país.
El ministro de Defensa indicó que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenaron al ejército destruir la infraestructura de Hezbollah en las aldeas fronterizas libanesas para evitar que ese grupo chií vuelva a operar desde esas zonas. Desde Beirut nos informa el corresponsal de Radio France Internacional, Joan Cabases.
El ejército israelí ha anunciado este lunes el inicio de operaciones terrestres y selectivas en Líbano en el marco de su lucha contra Hezbollah. Israel no ha detallado en qué área del sur libanés lleva a cabo esas incursiones, pero afirma que el movimiento es parte de los esfuerzos por crear una línea defensiva avanzada para proteger el norte de Israel. El anuncio israelí llega después de varios días en los que se reportan combates entre las fuerzas israelíes y los combatientes libaneses, algo que ha sucedido en distintos puntos de la frontera, especialmente en el municipio de Jiam, donde se vuelven a registrar bombardeos israelíes. Días atrás, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu declaró el objetivo de crear una zona de seguridad que se adentre 10 kilómetros en territorio libanés, un territorio de un tamaño superior al de la Franja de Gaza y donde miles de residentes libaneses temen algo similar a una anexión. La ofensiva israelí avanza mientras ignora el reclamo del gobierno libanés, que ha pedido negociar directamente con el israelí para frenar una guerra devastadora para Líbano. El ministro de Exteriores en Israel ha negado la existencia de un diálogo cercano y ha urgido a Beirut a desarmar antes a Hezbollah. Pero varias fuentes confirman la intención de iniciar las conversaciones. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y volvemos a nuestro país para contarles que como positiva calificó el fiscal nacional Ángel Valencia la reunión que sostuvo con su homóloga estadounidense Pam Bondi con el fin de abordar la cooperación internacional en investigaciones contra el crimen organizado.
En la cita se analizó la eventual declaración de Nicolás Maduro en la investigación del caso del ex teniente Ronald Ojeda. Los detalles con Carlos Godoy.
El fiscal nacional Ángel Valencia calificó como muy positiva la reunión sostenida en Washington con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en el marco de las gestiones para reforzar la cooperación judicial entre ambos países y avanzar en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda. Valencia señaló que el Departamento de Justicia estadounidense manifestó su disposición para continuar colaborando con la investigación, incluyendo el eventual apoyo para gestionar una solicitud de declaración al líder venezolano Nicolás Maduro. En esa línea explicó que al tratarse de una persona fuera del territorio chileno, el procedimiento requiere de cooperación internacional y debe tramitarse a través de las autoridades del país bajo cuya jurisdicción se encuentre, además de depender de la voluntad del propio Maduro de colaborar. Valencia informó que el equipo de fiscales encabezado por el persecutor Héctor Barros ya elaboró un cuestionario con las preguntas que podrían ser remitidas a Estados Unidos para gestionar el eventual interrogatorio, el cual fue recibido con la mejor disposición por parte de Bondi para facilitar ese proceso en caso de que sea procedente.
Lo que procede conforme a nuestro derecho es poder solicitar cooperación a las autoridades de los Estados Unidos, que es el país bajo cuya jurisdicción se encuentra, para los efectos de que tramiten esa petición bajo las reglas que rigen nuestra cooperación y su derecho interno.
Durante la reunión también se abordaron otras materias de cooperación bilateral, como la persecución del crimen organizado internacional, el lavado de activos y la recuperación de dineros ilícitos. El diputado UDI Jaime Coloma sostuvo que valora la reunión de Valencia con Bondi, recalcando que Chile debe usar todas las herramientas de cooperación internacional para esclarecer los hechos en el caso Ojeda, recalcando que la señal debe ser clara.
Si llegasen a existir antecedentes que vinculen a autoridades del régimen de Nicolás Maduro con este caso, es fundamental que se puedan tomar declaraciones y llegar hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, el independiente PPD Jaime Araya recalcó la importancia de que el ex dictador Nicolás Maduro pueda prestar colaboración para esclarecer el crimen del ex militar venezolano.
Esto tiene tintes de un crimen político ejecutado por una dictadura en el extranjero, tal como lo hizo Pinochet con compatriotas. Por lo tanto, me parece que es una señal muy potente la que el fiscal nacional Ángel Valencia esté solicitando que se practiquen interrogatorios a Nicolás Maduro de manera tal que él pueda aportar todos los antecedentes que tiene.
El fiscal nacional aseguró que la autoridad estadounidense tiene la mayor voluntad de mantener y fortalecer el trabajo conjunto entre ambos países.
En un juicio abreviado, la justicia condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y a otras tres personas por hurto de madera, asociación ilícita y evasión de impuestos. Tiene los detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
En un juicio abreviado, el Tribunal de Garantía de Loncoche condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y a otras tres personas acusadas por el Ministerio Público como autores del delito de asociación ilícita, hurto de madera y evasión de impuestos, luego que reconoció los hechos de la carpeta de investigación del Ministerio Público. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien está a cargo de esta investigación.
Se desarrolló la audiencia de procedimiento abreviado en el juzgado de garantía de Loncoche, oportunidad en la cual uno de los imputados, precisamente Mijael Carbone Queipul, aceptó la regla del procedimiento abreviado. Él se encuentra acusado por los delitos de asociación ilícita, hurto de madera, delitos tributarios. Se dictó veredicto condenatorio en el procedimiento abreviado respecto de él y de tres imputados más.
Quien también se refirió a esta condena fue la defensora penal particular, abogada Manuela Arroyo, quien representa al dirigente mapuche.
En ese sentido, consideramos que este es un proceso que ya se está finalizando y que habla, ¿no?, también de la posibilidad de poder llegar a una sentencia que consideramos que debe ser lo más justa, que además debe reconocer el carácter de Huerquén, de mi representado, y esperamos, ¿no?, que se confirme su libertad.
El Huerquén de la comunidad tradicional de Temucuicui, que fue detenido en diciembre del año 2022 en un operativo de la PDI, fue acusado de liderar una organización que se dedicaba al hurto de madera en diversos predios forestales de la zona. La pena que recibirá el dirigente mapuche Mijael Carbone y las otras tres personas condenadas no puede superar los 5 años de presidio y el tribunal deberá determinar si existen los antecedentes suficientes para que pueda cumplir en libertad. La audiencia de lectura de sentencia, donde se conocerá la pena que deberán cumplir las 4 personas condenadas, quedó fijada para el sábado a las 11:30 horas en el Tribunal de Garantía de Loncoche. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tras el primer atentado registrado en la provincia de Biobío, en el gobierno de José Antonio Kast, desde la delegación presidencial provincial indicaron que la coordinación con las policías será vital para prevenir este tipo de actos. Maricel Venegas, desde Radio Biobío en Los Ángeles, con los detalles.
Recordemos que el atentado registrado en esta comuna consistió en la quema de un transformador principal en la ribera del río Queuco, lo que generó un corte de energía eléctrica en las comunidades de Pitril, Cauñicú, Mayamaya y Butalelbún. Frente a este hecho de violencia, donde se encontró un lienzo alusivo a la liberación de los presos políticos mapuche, el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, expresó que la coordinación con las policías será clave para prevenir este tipo de atentados.
Bueno, es a lo que nos enfrentamos y es a lo que las medidas que debemos ir tomando coordinados con las distintas policías. Nosotros estamos recién asumiendo y lo primero que vamos a hacer es tener esta coordinación con las policías y con todo el sistema de seguridad, porque no pueden seguir ocurriendo esos hechos. En ese caso, en este atentado, quedaron muchas familias sin energía eléctrica por bastante tiempo.
También el delegado Mellado argumentó que como está recién asumido, se está interiorizando de las distintas problemáticas que afectan a la provincia, sobre todo lo que concierne a seguridad. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Continúan las críticas a los eventuales indultos a exuniformados que anunció el gobierno.
Si desde el oficialismo defienden que se trata de una facultad presidencial, desde la oposición advierten que la idea es una mala señal. Los detalles los tiene Aline Desormó.
Siguen las reacciones tras los dichos del presidente José Antonio Kast sobre la posibilidad de otorgar indultos a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El tema se instaló en la agenda luego de la ronda de entrevistas televisivas que el mandatario concedió el jueves pasado, donde confirmó que su gobierno está revisando distintos casos y que no descarta aplicar la facultad presidencial del indulto. Las declaraciones reactivaron las críticas desde la oposición. En conversación con La Tercera, el diputado Gustavo Gatica sostuvo que avanzar en eventuales indultos sería una mala señal y advirtió que una decisión de este tipo sería contradictoria con las promesas que el propio Kast levantó durante su campaña presidencial. En la misma línea, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, cuestionó duramente el anuncio y afirmó que sería especialmente grave si se llegara a considerar casos emblemáticos. Su par, Daniela Serrano, sostuvo que apuntan a una contradicción entre el discurso de seguridad que levantó el presidente en campaña y la posibilidad de indultar a exuniformados. También advirtió que una decisión de este tipo podría generar incertidumbre jurídica y tensionar los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
Es un acto contrario a los derechos humanos y al mismo tiempo sería un nefasto precedente hacia el futuro.
Hubo una campaña completa encabezada por el presidente José Antonio Kast que hablaba del fortalecimiento de las medidas de seguridad.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero defendió la discusión y afirmó que no existe contradicción en revisar estos casos. A su juicio, el presidente tiene la facultad de analizar situaciones excepcionales de funcionarios que actuaron en medio de una crisis de orden público.
A ver, para mí lo contradictorio fue indultar a quienes atacaron el orden público, destruyeron Chile y después pedirle a carabineros que ponga la cara. Acá no hay ninguna contradicción, insisto. La mano dura es contra los delincuentes.
El debate ocurre en un escenario donde el Ministerio Público registra 102 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por hechos vinculados al estallido social entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. De ellos, 85 corresponden a carabineros, 16 al ejército y 1 a la armada, en su mayoría por delitos de apremios ilegítimos.
El gobierno descartó que entre los requerimientos de Hyundai estuviera un aumento de plazo para terminar el puente Chacao, esto tras una reunión entre altos ejecutivos de la firma coreana y el ministro de Obras Públicas.
Lo que sí se solicitó fue un cambio en las remesas de recursos del Estado para evitar una insolvencia de la empresa, nos amplía Cristian Valdebenito de Radio Biobío en Puerto Montt.
Fue una reunión entre altos representantes de las partes. Por el lado de Hyundai, su director ejecutivo, CEO, y en la contraparte, el ministro de Obras Públicas, recién asumido. Fue una instancia para conocer el estado actual de la mega obra del puente Chacao, pero también discutir los nudos críticos que se están considerando para destrabarlos en conjunto y darle continuidad. En un principio, poca información, que se redujo a un acuerdo para fortalecer los estándares de seguridad y las visitas de seguimiento y supervisión, con la voz de los protagonistas como el ministro Martín Arrau, enviado por el propio MOB.
Un proyecto emblemático muy importante para el Ministerio de Obras Públicas, donde efectivamente hay desafíos que abordar, y así lo hemos hecho en esta reunión, tomando algunos compromisos para dar pronta respuesta y seguir avanzando con esa obra tan emblemática para conectar Chile. Obras de Estado como esta que trascienden los gobiernos y que, por cierto, son muy importantes y relevantes para el Ministerio de Obras Públicas.
Y con palabras al cierre del CEO de Hyundai, Lim Lago.
Hemos tenido una reunión muy productiva con el Ministerio de Obras Públicas y vamos a hacer que este sea un proyecto emblemático para todo Chile.
Y fue en este contexto que surgieron versiones que hablaban de un requerimiento de ampliación de plazo, lo que descartó en conversación con la radio el delegado presidencial regional Cristian Palma, enfatizando en que sí se conversó sobre una optimización del sistema de pagos.
Se abordó esta solicitud presentada por Hyundai, que la solicitó en mayo del 2025 y que a la fecha no había tenido una respuesta formal por parte del ministerio, así que lo está abordando el ministerio actual para que esta reprogramación de pago permita la sostenibilidad financiera de la empresa. Y recalco que esta reprogramación de ninguna manera tendría que afectar ni abordar los plazos de la obra.
De hecho, agregó la autoridad de Los Lagos, hubo una manifestación explícita de mantener el itinerario de construcción del puente Chacao, conversándose además temas como el modelo operacional, ir proyectando la mantención del viaducto dado a las condiciones de tiempo de la zona y el avance de la construcción de los accesos norte y sur. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express, elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar, está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A casi 8 años de la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki en Francia, el caso que involucra al chileno Nicolás Cepeda vuelve a reactivarse en tribunales.
Mañana a las 8:30 a.m, hora local, comenzará en la Corte de Asís de Lyon el tercer juicio contra Cepeda, luego que la Corte de Casación francesa anulara las 2 condenas previas que lo declaraban culpable por el asesinato de su expareja Narumi Kurosaki.
Kurosaki desapareció en diciembre de 2016 mientras estudiaba en la ciudad de Besançon. Desde entonces no se ha encontrado su cuerpo, pero la investigación de la Fiscalía francesa apunta que fue asesinada por Cepeda, quien había viajado desde Chile a Francia pocos días antes de la desaparición.
En los juicios anteriores, Cepeda fue condenado por homicidio en el año 2022 y nuevamente en 2023. Sin embargo, en febrero de 2025, la Corte de Casación, el máximo tribunal penal francés, anuló ambas sentencias por errores procesales, lo que obligó a repetir el proceso completo en una nueva jurisdicción. Por eso el caso se trasladó a Lyon, donde un nuevo tribunal deberá revisar nuevamente todas las pruebas.
Entre los antecedentes que sustentan la acusación se encuentra la última noche en que Narumi fue vista con vida, cuando vecinos del edificio universitario escucharon gritos provenientes de su habitación. Testigos señalaron haber oído a una mujer pedir ayuda durante varios minutos.
A esto se suma el registro de cámaras de seguridad que captaron a Cepeda rondando la residencia universitaria los días previos y posteriores a su desaparición. Además, la fiscalía sostiene que el chileno habría comprado combustibles y fósforos antes de abandonar Francia, lo que para los investigadores podría estar vinculado a la eliminación del cuerpo.
También forman parte de la investigación correos electrónicos y mensajes enviados por Cepeda a Narumi que evidenciarían una relación marcada por los celos y el control. La acusación plantea que el chileno no aceptaba el fin de la relación y que viajó a Francia para confrontarla.
En medio del inicio de este nuevo juicio, el padre del acusado, Humberto Cepeda, explicó que él y su esposa también deberán declarar ante la justicia francesa.
Por lo que nosotros pensamos y creemos que la justicia francesa en cualquier parte, en cualquier ciudad de su país, debe actuar de la misma forma, debe actuar con rigurosidad en la presentación de pruebas, debe actuar con mucha responsabilidad en la investigación.
El abogado penalista Esteban Celis planteó que resulta complejo anticipar cuál será el resultado del proceso desde Chile. Sin embargo, indicó que el hecho de que el juicio se realice en otra ciudad no debería modificar sustancialmente la decisión final del tribunal. A su juicio, considerando los antecedentes que se han conocido públicamente, las posibilidades de que Cepeda sea absuelto serían bastante reducidas.
los antecedentes que se han reunido y que se han dado a conocer por la prensa resultan bastante inquietantes y, en mi opinión, al menos las razones por las cuales se anularon los dos juicios anteriores, en definitiva no van a afectar al fondo de lo que se decida.
El juicio en Lyon podría extenderse hasta el 3 de abril. En ese proceso, el tribunal deberá determinar nuevamente si Cepeda es responsable del homicidio de Narumi Kurosaki, en un caso que ha generado atención internacional y que sigue marcado por una incógnita central: el paradero del cuerpo de la joven japonesa.
Y el expresidente Gabriel Boric comenzó a darle vida a su nueva etapa política con la instalación de su oficina en el barrio Bellavista.
Junto al mandatario se conoció que Antonia Yanes asumirá como directora ejecutiva y Nicole Vergara como directora de comunicaciones. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Oye, buenas tardes. A pocos días de haber dejado el poder, el ex presidente Gabriel Boric comenzó a delinear su nueva etapa fuera del gobierno con la instalación de una oficina propia en el barrio Bellavista y en Santiago, donde se proyecta continuar desarrollando iniciativas ligadas al servicio público. Según los antecedentes conocidos, el espacio fue arrendado y comenzó a operar de manera preliminar desde el viernes 14 de marzo, mientras sigue en proceso su constitución legal. La oficina estará en el edificio conocido como PITS, en el límite de las comunas de Santiago y Recoleta, y desde su entorno señalan que la idea es seguir trabajando tal como lo han hecho otros exmandatarios para continuar aportando a las políticas públicas del país. En esta nueva etapa, Boric sumó a dos ex colaboradoras de su administración. Antonia Illanes asumirá como directora ejecutiva, mientras que Nicole Vergara estará a cargo de comunicaciones. Ambas tuvieron roles relevantes durante su paso por La Moneda y forman parte del equipo con el que el ex jefe de Estado busca impulsar este nuevo proyecto. Desde la oposición, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, valoró la noticia y sostuvo que es positivo que Boric cuente con un nuevo espacio de trabajo desde donde pueda, dijo, seguir aportando al debate y a las reflexiones sobre el futuro de Chile. Añadió, además, que su experiencia y liderazgo pueden ser un aporte para distintas políticas públicas y fortalecer la democracia, además de destacar el perfil profesional del equipo con el que contará. Escuchemos.
Su experiencia y liderazgo pueden ser un aporte valioso para pensar políticas públicas y fortalecer nuestra democracia. Respecto del equipo, ambas profesionales son de excelente nivel y es positivo que se conforme un grupo que combine experiencia en gestión pública y capacidad de reflexión política.
Reacciones que tuvieron eco en el Partido Comunista. La diputada Natalie Castillo, de esta tienda política, afirmó que hoy la principal preocupación de su sector está puesta en fortalecer una oposición robusta frente al gobierno de José Antonio Kast y en defender, dijo, derechos sociales desde el Congreso.
Del mundo civil va a ser un aporte a poder potenciar una oposición y principalmente generar una correlación de fuerza opositora robusta, sin medias tintas, frente al gobierno de José Antonio Kast, que en esta semana de puesta en marcha ya ha dado a conocer varias medidas que van en contra de la clase trabajadora.
En la vereda oficialista, en tanto, la diputada republicana Javiera Rodríguez indicó que no sorprende que Boric busque nuevos horizontes tras finalizar su mandato, ni que mantenga también un vínculo de trabajo con ex colaboradores de confianza. En este sentido, agregó que en su calidad de expresidente, todo lo que haga debe representar un aporte para Chile y para los ciudadanos.
Ahora lo que importa es que si él quiere ser un ciudadano común y corriente con este nuevo emprendimiento, que ese nuevo emprendimiento pueda ayudar y aportar a los chilenos, que creo que es lo que más importa.
Así, mientras el progresismo debate el rol político que podría jugar Gabriel Boric en esta nueva etapa, el exmandatario comenzó ya a configurar un espacio propio para seguir activo en la vida pública fuera de Palacio.
Preocupación en distintos gremios del transporte ha generado el debate sobre eventuales ajustes al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Maite Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió problemas para financiar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles en medio de las subidas de petróleo por el conflicto en Medio Oriente. Se trata de una herramienta tributaria que funciona desde el año 2014, y está diseñada para reajustar cada 3 semanas el impuesto específico de los combustibles para evitar grandes alzas. Desde el gremio de transporte escolar se muestran preocupados. Al respecto, señalan que el servicio definió sus tarifas para este año junto a los apoderados y por lo que un alza del combustible podría generar dificultades para mantener los costos del servicio. La presidenta de la Confederación Nacional de Transporte Escolar, Verónica Contreras, señaló que mantener el financiamiento de esta herramienta es clave para evitar alzas que terminen afectando a toda la población.
MEPCO hay que cuidarlo precisamente para que la gran mayoría de la población que se mueve con transporte, porque el transporte moviliza todo, ya sea personas o bienes o productos. Si se sube el combustible, todo se va a encarecer y lamentablemente los sueldos no van a mejorar.
Por otra parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, señala que el actual sistema para estabilizar el precio de los combustibles presenta problemas en su diseño y que debería realizarse una modificación.
El instrumento MEPCO, que es para estabilizar los combustibles, junto con la política pública del recupero de los impuestos específicos, todo eso está mal diseñado, está mal aplicado. Debiera existir la posibilidad ahora de hacer una modificación.
En conversaciones con economistas advierte que de concretarse cambios en el funcionamiento del MEPCO, las alzas del petróleo podrían traspasarse más rápido al precio de las bencinas, impactando tanto en los costos del transporte como en el bolsillo de quienes se movilizan en vehículos particulares.
La oposición volvió a criticar la idea de limitar la gratuidad universitaria y acusó al Ejecutivo de incumplir sus promesas de campaña al recortar derechos sociales. Tanto el oficialismo como el gobierno descartaron contradicciones y señalaron que los beneficios en cuestión no se eliminarán, sino que se revisarán para terminar con los abusos. María José de la Barra con los detalles.
Hoy se llevó a cabo el primer comité político ampliado entre parte del gabinete del presidente José Antonio Kast y los partidos del oficialismo. Uno de los que se tomó gran parte de la exposición fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que no solo dio cuenta de los aspectos de la ley de reconstrucción, sino que resolvió las dudas por el nuevo impasse entre el oficialismo y la oposición. Y es que se ha cuestionado que se contemple el fortalecimiento de los mecanismos del cobro del CAE y que se haga ajustes a la gratuidad universitaria, la cual se limitará a menores de 30 años y contempla un freno a su extensión a nuevos deciles. Esto fue visto como una contradicción de parte de La Moneda, que en campaña dijo que no recortaría ningún beneficio social. Así lo planteó el diputado comunista Marcos Barraza, quien dijo que todo deberá ser explicado por el Ejecutivo.
Existe una evidente tensión y contradicción entre lo señalado por parte del gobierno del presidente Kast durante la campaña y las señales que se han conocido en estos días. La responsabilidad del gobierno es despejar estas dudas con transparencia y coherencia. Y en ese contexto el rol de la oposición es clave en defender las conquistas sociales que le hacen bien a la ciudadanía.
A lo mismo apuntó el senador Frente Amplista Diego Ibáñez, quien dijo que no se puede borrar el trabajo de años de manifestaciones.
Es justamente hoy profundizar la desigualdad. Hay muchas madres cuidadoras que retrasaron sus estudios. Hay trabajadores que después de una década pudieron juntar plata para ingresar a la universidad y a ellos, personas con mérito que quieren ser profesionales, creemos que el derecho a la gratuidad de la educación tiene que funcionar como una oportunidad.
Pero en La Moneda descartaron que sea así. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquer, ella señaló que no habrá recorte a beneficios sociales, sino orden en su implementación.
De ahí a que se vaya a tocar algún tipo de programa que pueda ser sensible en el ámbito social es total y absolutamente falso. Lo que sí nos ha dicho el ministro de Hacienda es que se va a revisar los lugares en donde puede haber un abuso.
La senadora y secretaria general de RN, Andrea Valladares, se llamó a la oposición a no confundir a la ciudadanía.
Aquí no se van a tocar derechos sociales actuales y eso es muy importante, que no se empiece a hacer eslogan o a generar incertidumbre en las personas.
Respecto a las dudas, el ministro Quirós señaló que nadie que tenga hoy el beneficio sufrirá cambios. Además dijo que la propuesta estaba contemplada en la comisión de reajuste de gasto que convocó el ex ministro Marcel y explicitó que se excluirá de las limitaciones a las carreras técnicas.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, bienvenida.
Hola.
Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al lanche Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Y una dura respuesta tuvo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, contra el diputado del PPD, José Montalva, quien cuestionó el oficio 193 que limitaba a adoptar decisiones administrativas en el Servio. Nos informa de Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La polémica que enfrenta en declaraciones cruzadas al ministro de Vivienda Iván Poduje con el diputado del PPD José Montalva se relaciona con el oficio 193, donde se instruye a los seremis de vivienda y también a los directores del Serviu abstenerse de realizar algunos actos administrativos. Además, aquellos que sí se pueden realizar para darle continuidad al servicio se tienen que informar previamente a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Eso fue lo que cuestionó el diputado Montalva, pero el ministro ha señalado que se hizo con un propósito político que generó confusión y alarma en los comités de vivienda y tuvo una dura respuesta contra el parlamentario. Escuchemos lo que dijo el ministro Poduje.
Con su oficio mentiroso logró que las familias de los comités se asustaran en todo el país. El oficio que nosotros hemos sacado como Serviu lo que busca es parar que su gobierno no siga amarrando operadores políticos. Y usted lo que ha hecho es decir que era un oficio para parar los subsidios. Nosotros vamos a tomar medidas para no tener más operadores políticos y vamos a revertir eso que usted usó políticamente para asustar a personas como la señora Aurora, que tuvo que viajar de la isla horas, solamente para que yo le dijera que era mentira lo que usted había dicho.
El parlamentario se volvió a referir al tema. Indicó que él no inventó lo que está en el texto del oficio ordinario 193, sino que precisamente es lo que dice en esta instrucción desde Arica hasta Punta Arenas. Y que si hay una corrección, dijo, el ministro lo tiene que hacer por escrito.
El ministro Poduje está tratando de tapar con agresividad política un problema técnico. El oficio existe, su reacción es amplia, ambigua y sin plazo definido. Yo no inventé el texto, lo leí. Si el ministro hoy dice que no afecta subsidios ni trámites sensibles para los comités de vivienda, entonces que lo corrija por escrito.
El ministro Poduje indicó que este oficio solo pretende normalizar el funcionamiento del servicio y paralizar algunas decisiones que se estaban tomando por autoridades nombradas en el anterior gobierno, que esto se va a cambiar con un nuevo oficio el próximo día lunes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Democracia Cristiana estaría alcanzando la presidencia en 10 comisiones durante los próximos 4 años en el marco del acuerdo administrativo pactado con la derecha.
El Partido de la Gente, el Partido Socialista, el Comunista, el Frente Amplio y el Partido Liberal quedaron fuera de la fórmula. El Partido Socialista quedó fuera de la Comisión de Hacienda y el Comunista fuera de Salud. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
De no mediar un cambio de último momento, el acuerdo de integraciones de comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados está cerrado, con una fórmula impulsada por las derechas y respaldada por la Democracia Cristiana y el PPD. El cuestionado Felipe Camaño representó, al ser el primer vicepresidente de la Cámara, una negociación en que la DC ha finalmente conseguido 10 presidencias de comisiones a lo largo de 4 años, incluyendo presidir Educación y Trabajo este año y Hacienda el 2027. Incluso se rumorea que podrían presidir la Comisión de Seguridad. Jorge Díaz asumió como nuevo jefe de bancada, siendo desde el principio de la tesis de pactar con el oficialismo y, como según aseguró el lunes, lo hizo para que la ADC tuviera presencia en las comisiones de alto interés social.
La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana resolvió ser parte de un acuerdo administrativo con la mesa directiva. Como una manera de lograr mayor presencia en comisiones y dar estabilidad al funcionamiento de ellas, se necesita que los diputados de la ADC estén en un trabajo legislativo en comisiones de interés ciudadano.
A estas alturas, el Partido Socialista parece estar excluido. Esto pese a la cercanía que tiene Raúl Leiva, nuevo jefe de bancada, con algunos parlamentarios de derecha, incluyendo el propio Jorge Alessandri. Leiva señaló la tarde del lunes que estaban esperando algún ofrecimiento.
Se vota el día de mañana, así que esperamos que llegue dentro del transcurso de la tarde para poder sociabilizarla con los miembros de nuestra bancada y así avanzar, pero no hemos tenido ninguna noticia al respecto.
El Partido de la Gente, el Partido Liberal, el PC y el Frente Amplio están fuera del acuerdo. Esto no significa que no estén en comisiones, solo significa que no tuvieron ningún control sobre las comisiones en donde terminaron asignados. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sandón, dijo que no se acercaron a fuerzas de proyectos políticos diferentes.
La mesa de la Cámara de Diputados se ganó por muy pocos votos, fueron solo 2. Probablemente mañana se va a ganar la conformación de las comisiones por una amplitud mucho mayor. No se conversó con todos, porque en esto también existen proyectos políticos muy diferentes.
La subjefa de bancada del PC.